como siempre, fuera del aire pasan cosas en este estudio extrañas. Creo que tenemos que hacer algunas grabaciones, algunos outtakes de lo que pasa en este estudio, porque le dijimos a Lue, nuestra nutricionista, que la metemos dentro del programa, no habla solamente de comida, y a Lue abrió un tupper que parece mi tía, nada más que mi tía.
No, pero ella lo trajo con comida.
Claro, mi tía lo lleva vacío y se lleva lo de tu casa, a Lue lo trae lleno y en este estudio no, nada se vuelve, nada vuelve a tu casa como lo trajiste. Si hay un problema que tenemos en el estudio es hambre. Este programa casi se llama hambre, no amnesia.
Hay que cambiar, hay que poner la H adelante.
Hambre.
Amnesia.
Hambre.
Solo la comida de los viernes lo hacemos porque comemos gratis. Es lo único que hacemos los viernes para
hablando
eso.
De ratas, ¿no? Nosotros,
pero uno habla de ratas porque tenemos la madriguera más grande de todas, que somos nosotros.
Nosotros, hay gerentes que nunca más volví a ver por esta zona.
No. Viste que hay gente que no pasa por en la semana y no está pasando ningún viernes. Sorpresivamente, cuando volvamos dentro de una o dos semanas a hacer los viernes de
patio de comidas,
será cabildo y juramento un sábado a las 2 de la tarde.
Claro.
Y le cuento a los oyentes, se lo decimos muchas veces, por el pasillo de Nacional Rock, solo vas a Nacional Rock, no hay ningún otro lugar que te lleve a la radio que Nacional Rock. Si vas al de la M, sí, seguís a Folclórica. Si vas a Folclórica, claro, pasás por la M, pasás por Clásica. Si vas a los chicos de redes, te metés en Folclórica, Clásica y la M. Ahora, cuando subís a la cucha de Nacional Rock, solamente vas a Nacional Rock. Sorpresivamente, toda la radio tiene algo que hacer en ese ratito, en esa media hora, en ese pasillo. Y dices, ay, bueno, ¿me puedo llevar? Y hay algunos que, más ratas, no quiero nombrar a Facu, más ratas, que me puedo llevar varios. Y me puedo llevar varios, así hoy no almuerzo, me dijo en el último. Le digo, eso es un cara rota.
Sí, pero Facu terminó... trabajando para Loreto. Estuvo
acá te con la comer, cámara. Pero trabajar,
bueno, se lo ganó.
A favor es en el horario de almuerzo también.
No, y te voy a decir, satelitaba por lo menos al ciclo. Hay personas que no saben ni cómo se llama este programa y vienen.
Y hay gente que yo nunca he visto en esta emisora y las conocí ahí.
Hay gente que no sabe que estamos en la emisora.
Claro.
Yo te digo,
eso es una ventaja.
Es una ventaja, pero sí. Son muchos, me parece. Adentro de este edificio. Sí. ¿Vos para dónde vas? No, voy arriba.
No,
sí.
Lo que me gusta medir es que hay gente que ese día vino a trabajar. Que la veo pasar, me digo, bueno, vino a laburar una sola vez. Bueno, nuestra nutricionista, que tiene un apellido portugués.
Cierto.
Un apellido portugués.
Martins do Cerro.
Me encanta que lo digan.
¿Así?
Sí, esto es cerro.
El acento es un plus, si quieren, pero...
Porque el argentino siempre, y que fui a Brasil en enero, tiene la creencia, es como cuando vamos a Italia, que le cambiamos la pronunciación y ya somos brasileños. Ya somos portugueses. Do cerro. No, ya vivo en Sao Paulo. Sao Paulo. Y en verdad termina diciendo, está infradotado como está hablando, que lo dice horrible todo.
Sí. Es la actitud. Ahora, ¿vos cómo lo decís? ¿Lo decís con actitud portuguesa?
No, Martins do Cerro.
Le pone Villa Crespo.
Claro.
Le pone Villa Crespo.
Quilmes, soy de Quilmes, así que zona sur. Claro, con urbano, pero no.
Bueno, no es la fundadora, la creadora de Nutriciosa. Y como en este programa nos gusta mucho hablar de comida, nos gusta mucho comer, salvo Damián Zárate, que es una cosa extraña en el mundo.
Pero también le gusta comer.
Le gusta comer. Milanesa o papas fritas le gusta comer.
Que los otros.
Me sorprendió que le guste la aceituna.
Sí.
Porque tiene todo lo que no le gusta de otras cosas. Fría.
Es verde,
sale adentro de algo que está frío, de un líquido.
No, pero no como así.
Sale de una planta.
¿Y qué haces?
De la pizza.
La pizza está caliente.
Puedo comer, pero...
¿Sabías que las aceitunas no salen de las pizzas?
No sale de la planta de la pizza.
Claro, no es un árbol de pizza
la donde sale la aceituna.
Es noble la pizza.
Qué linda, pero no es que voy a elegir, voy a un supermercado y
agarro... O esos lugares de picadas donde tienen... Los tarros de aceitunas, siempre compro aceitunas.
Te voy a recomendar unas que de una cooperativa que se llama Cuchillaco.
Pero no me digas que tienen cosas
que
adentro.
Son de La Rioja, sí, con tomate disecado en aceite de oliva que hacen
ellos mismos. Tú vas a mentir a nuestra
locura.
Me trajeron hace unos meses unas aceitunas con queso de rallar adentro.
Podría probar eso.
La palabra queso.
Porque el queso de rallar va bien con todo.
Sí, no sabes, con parmesano el juguito de la aceituna, ay, Dios mío, ya quiero comer eso.
El queso conquista a los selectivos, así que...
Sí. Mirá.
Es que también un poco tapa, ¿no? Los sabores, es como que sentís que con el queso rallado mejorás todo. Es como la mayonesa para los chicos.
Yo cuando terminé, cuando estudié gastronomía era muy chica y me acuerdo que el cocinero en los exámenes no te dejaba agregarle queso hasta que él probaba, porque si no decía que lo arreglabas todo o si no con crema también.
Claro.
Entonces...
Claro, realza, ¿no?
Sí, te dedicaste a estudiar eso porque la gran mayoría cuando hace algo es porque le gusta mucho y después quiere ampliar el conocimiento.
No, que me invitaron al programa correcto, o sea, me gusta comer.
Me gusta comer y dijiste, quiero ampliar mi forma de cocinar, o ya veías la de, hay unas dificultades para la gente para cocinar, para comer, para alimentarse.
A ver, empecé a estudiar cuando tenía 16 años, o sea, como lo hice cuando en el último año de colegio, el primero de facultad, como cuando elegís la carrera a los 17, medio que no sabes qué vas a hacer en tu vida. Pero me encantaba, era la más chica del terciario. Después nunca ejercí la gastronomía como tal, que obviamente sabemos que es muy sacrificada. Pero sí me sirvió cuando estudiaba nutrición, porque sabía un montón de cosas que capaz mis compañeras no. Y después también me dediqué a hacer talleres de cocina, por eso traje la faina, porque hace mucho no cocino tanto igual, pero era una de las recetas típicas. Y la verdad es que sí, hay como una magia en enseñar a la gente cómo comer mejor a través de la cocina, para quien le interese un poco más. Porque, bueno, un poco que decían, ¿de dónde salen las aceitunas? Mm. Bueno, una vez en un taller de cocina, una chica me decía, bueno, para mí las arvejas pensé que venían de la lata, ¿no? Como esta cosa de que no sabemos de dónde vienen los alimentos.
Si alguien la conoce, mátela, matala en este momento, porque puede tener hijos.
Son bolitas
y puede
de pan.
Avanzar esa mente nefasta por el mundo. Mátenla ahora.
No, pero escuchá, es así, porque compramos en el supermercado.
Algo va a salir de una lata. Qué fruta noble el árbol de latas, ¿no?
Pero así aprende una gran generación de que no sabe dónde vienen los alimentos, ¿no?
Y para mí está buenísimo también eliminar. Eliminar el prejuicio de que no hay preguntas tontas, de que no hay concepto, o no dar nada por sabido ni por sentado.
Independientemente de que ponele que si una persona adulta se lo pone a analizar y dice, bueno, no sale la lata, pero no tenés ni idea de dónde sale, o nunca viste una planta, hace unos años yo vi una planta de hinojo y fue como, ¿qué? O sea, vos en nutrición muchas veces nos pasa que estudiás un montón de alimentos y no sabés de dónde vienen, o si, no sé, alguna vez vieron una planta de girasol, pero ¿cómo sacan a la semilla? Es alucinante. Bueno, estamos muy desconectados de los alimentos y de dónde vienen, más allá de que nos guste comer.
Hay muchos alimentos que salen a golpes. La otra vez veía el arroz, de la manera que lo sacaban. Claro. Golpean mucho la planta para que caiga.
Ajá.
Y uno imagina que por ahí es de otra manera, que lo pasa a la máquina y lo mete dentro de otra máquina y sale ya la bolsa de arroz. No es así.
Hay un chino.
Siempre hay un chino, claramente. ¿Hay alguna respuesta desde nutrición? Porque cuando uno pide... arroz chino que te lo mandan a tu casa, vos le das 40 cucharadas y está la misma cantidad que cuando lo abriste. ¿Por qué? Si el arroz chino se reproduce adentro de ese tacho.
¿Ese tacho? No, para mí es porque las porciones vienen muy abundantes. Hoy quizás con la crisis un poco menos. Pero vienen como mucho. Yo sí lo que noto, no sé si alguna vez le pasó. ¿Te gusta a vos la comida china?
No,
Me gusta porque Alue ya lo conoce.
Sí. Es como, a ver,
ya lo conoce a Damián y dice, de esto vamos a... Prepárate porque vamos a hablar de condimentos, sí. ¿Sabes?
Para mí lo que va a pasar con Alue y Damián, Alue está armando un desafío en este momento para ella a lo largo de todo el año, que es que Damián coma.
Es como el comediante que tiene una platea de 3.000 personas y hay uno en la primera fila que no se ríe. Y el comediante empieza a actuar para esa persona.
Ella es como Jorge Corona con vos.
Exactamente. Simultáneamente.
No. Acá en el peor lugar, Alue.
Y bueno, no sé, yo quiero un mate, así que por lo pronto.
Yo quiero, porque Alue trajo fainá. Sí,
por favor.
Conocemos la anécdota que Gilla Murano lo primero que le da a las amigas es fainá. Claramente.
Las masitas.
NASA puede comer fainá. ¿Sos? Sí, esto sí.
Claro, no, vos te estás confundiendo con Lau, que es celíaca.
No, porque por ahí NASA no le gusta. No, pero eso es muy rica.
Claro, la fainá está hecha a base de harina de garbanzos, no del preparado que necesariamente que viene en la bolsita en el supermercado.
Claro.
Es muy rica. Vamos a hacer fainá.
La podría comer si se siguió todo un proceso que evita la contaminación cruzada.
En este caso no sería apto celíacos porque la harina yo la compré suelta. Por ejemplo, la de garbanzos tiene harina de arroz integral también, como un poquito, pero no tiene la de garbanzos. La compré en una cooperativa, entonces no tiene el certificado.
Claro.
Entonces no sería lo adecuado para un celíaco, sí para alguien que es intolerante.
Es muy rica.
Bueno, me alegro. Una presión, porque hacía mucho no la hacía. Yo dije, bueno, aunque sea algo, porque me dijiste que tenía que traer algo sí o sí. Entonces era como...
¿Quién te dijo eso?
Bueno, en la conversación.
Lo está mirando a Manu.
Lo dimos a entender. Lo dimos a entender.
Yo hice un comentario y me dijo, mirá que si lo decís.
Es como
claro,
tú...
Dijo, yo traigo para comer.
Chicos, pero qué impresentable.
¿Caballito de batalla? ¿La Fainá?
Está bueno que te haya quedado claro sin tener que haberlo dicho. Eso me parece. Además, cuando dijeron Fainá, entré.
Es peor, es más amenazante que no lo hayan dicho y que ella ya lo haya entendido.
Muy rica esa Fainá.
Tengo que pensar qué puedo traer para que te guste a vos. O yo le dije que si la calienta...
No, lo voy a probar ahora, lo voy a probar.
Pedazo de asado arriba.
Probala.
Sí, pero aparte es algo...
La voy a probar,
Pará. Puedo decir, esto lo puedo probar. La diferencia entre esto y el Vitteltoné es sideral.
Me mata el
Vitteltoné. Esto es algo más...
¿Por qué lo comparás con el Vitteltoné?
¿Pero qué pasa? ¿Te tiraron con un Vitteltoné cuando era chico?
No hay punto en comparación también. No hay punto en comparación.
Por eso, esto es más como inocuo, menos invasivo.
No tiene condimentos más que sal.
Eso, es decir... Vitteltoné, vos me...
podés probar en vez de hablar de Vitteltoné.
Ahí va.
Haces el tonto.
Pero ya has comido. Podés decir que no te gusta.
Sí, me gusta.
Le gustó a Fainá, que nunca le gusta nada. No. Vamos.
Acá hay una trampa igual. Pero porque ya comió Fainá.
Claro.
Qué tibiecita.
Claro, ya conocés la Fainá.
Golpecito de horno.
Está bien igual.
Por eso puedo comerlo. Esto.
Por eso, pero cuando fue el día del Vitteltoné,
porque sabés de dónde viene.
Hay que decir algo. A una persona que es selectiva, no habría que hacerle lo que acabamos de hacer, que obviamente es un chiste, pero... No para traer solemnidad. La cara de todos de bueno.
No, es un nene. Tuvimos que traer a Napo.
Tampoco las infancias.
Que haga sándwich de milanesa para que él pueda comer lechuga y tomate por primera vez en su vida.
Es muy...
Su madre, hemos sacado a su madre al aire, que es la responsable de todo esto.
Me encantaría estar en esa conversación.
Y la madre dijo, es mía la culpa que Damián sea un nene.
Pero la probé a la milanesa con lechuga y con tomate.
Sí, ensalada se llama.
Y me gustó más sin lechuga y tomate.
Y entonces sin ensalada. Sin ensalada, claramente.
Y en otro formato no, lechuga y tomate.
Nunca.
Se llama acompañamiento.
No, nunca.
Con el acompañamiento.
Y aparte aquí traje, porque la ciencia sobre todo.
Una verdulería de tu casa se funde, ¿no?
No, porque las frutas me caen simpáticas.
Simpáticas, muy bien.
Eso cuando charlas con
ellos. Las papilas gustativas se cambian cada 15 días.
Oh, y otra vez, lo aprendí una vez viendo a Joe Fernández en algún lado y lo repite todos los días.
Acá, a nosotros que queremos decir, yo en el nombre de todo el equipo, quiero decirte, nos interesa muchísimo este tupper que el de los papelitos que online.
Los traje.
Si vos querés traer, seguir
por acá
comida,
le tengo
no
que hacer
nada.
Acá a la muchacha.
Trajo unos papelitos que vienen como con una capsulita, como si fuese un remedio. Ahí adentro viene un papelito.
Lo guardé.
Y el papelito tiene un mensaje.
Claro.
Nosotros ya leímos el papelito, ahora nos interesa solamente la comida.
Vitamina P, preguntas nutritivas.
Vamos, abrí uno.
¿Esto forma parte del merchandising de Nutriciosa?
Sí, es un material educativo que lo usamos en el consultorio, por ejemplo.
¿En el consultorio?
Sí, claro. O en charlas también.
¿Pero puedo abrir uno?
Sí, claro, es para
cualquiera.
Cualquiera. Sí, sí. Y viene de un vaso de cartas, que las traje también, porque el día no
sé. Unos cositos de frutas pequeñísimas que las amo.
Ah, sí, me gustan mucho.
¿Qué son? No, pero saqué una frutilla y una sandía.
Ah, sí, muy bien.
Son
brillantinas.
Ay, las amo.
El mundo de Crafty es muy genial.
Bueno, vamos con la cápsula verde.
Un hombre nunca podría haber agarrado eso. ¿Viste? Ya se detuvo.
Ay, es que las amo. Me encantó.
A ver qué dice.
Tirín, tirín. ¿Te acordás cuál fue la última dieta que hiciste?
¿Querés responder?
Es la pregunta.
Es para vos la pregunta.
¿Es para mí?
Claro, sí.
Sí, me acuerdo.
¿Y tuviste una mala experiencia?
No.
Ok. ¿Te puedo seguir preguntando? Pero
sí.
No. Ah, ok. ¿Y puedes contar para qué la hiciste?
Porque tenía baja la vitamina B12.
Hice
una dieta proteica.
Ok, ¿y por qué no te suplementaron con B12?
Porque no me gusta tomar cosas, suplementos.
Okay, prefiero. Bueno, si quieren un día hablamos de suplementos.
Es bien. Mi tema, dijo.
Claro, sí. O sea, la suplementación con B12... De hecho, uno de los stickers que tengo es de Dory no tomaba B12. Mm. Porque vieron Dory, el personaje de Nemo. Sí. Bueno, que no se acuerda nada. La falta de B12 te genera falta de memoria a corto plazo principalmente, entre otras muchísimas cosas.
Sí.
Pero sí, en realidad nosotros hoy en día si hay un déficit se suplementa. Porque pensemos en todos los productos industrializados o cosas que consumimos que quizás no estamos fijando en todo. Esto igual digo, sí. Es muy personal. Pero sí, se suplementa. Sobre todo, por ejemplo, ya que estamos hablando de B12, en todas las personas vegetarianas o veganas se recomienda siempre suplementar con B12 o alguien que tiene un bajo consumo de carnes.
En mi caso era muy bajito el parámetro. Uh-huh. Y entonces en vez de empezar a tomar suplementos de una...
Sí. Porque te da muy bajo el valor, decís.
No, era apenitas bajito. Bien, okay. No muy bajo, sino apenitas bajito y era como reforcemos esto y después lo estabilicé.
Ok, y esa fue la última dieta que hiciste. ¿Y dietas para bajar de peso hiciste una vez?
Sí.
Bien. El otro día hablamos un poco de eso también, como la relación con la comida y demás, que surgen un poco esas preguntas, ¿no? Como que estamos como muy asociados.
Pero esto que decís de la B12.
Esa, guárdatela. Sí.
¿Cómo se suplementa? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Porque digo, a veces quizás no tengo que tener bajo el B12, la B12, sí. Pero siempre es bueno quizás comerse una naranja, no lo sé.
No, mira, la B12 es una vitamina necesita incorporar de parte de la alimentación, o sea, es un nutriente esencial que está en los alimentos de origen animal. Entonces, personas que, por ejemplo, tienen un bajo consumo, incluso puede ser por un tema económico, ¿no? Que bajaron su consumo, pueden tender a una deficiencia y depende en qué estado biológico, o sea, en qué momento de la vida tengas esa deficiencia o alguna otra situación que empeore esos síntomas, porque tiene que ver con todo lo cognitivo, ¿no? Entonces, un primer síntoma puede ser tener calambres, a falta de memoria a corto plazo, a problemas neurológicos graves, entonces, o en las extremidades, o incluso en parálisis, entonces por eso es tan importante, y en el caso de los vegetarianos y veganos es como algo muy sencillo que uno puede hacer complementando, y después pasa que hoy...
Están los quesos, en los huevos...
En las carnes principalmente, pero en los pescados también. Y también están los huevos, sí. Lo que pasa es que tienen menor cantidad. Entonces, ¿cuántos huevos deberías comer para cubrirlo? ¿No? Y por otro lado, es importante entender que mucha gente que consume carnes tiene deficiencia de B12. A veces no la tenemos dosada. Más allá de que a veces los parámetros también por laboratorio están desactualizados y como que te marca que tenés déficit cuando ya el valor es muy bajo, por lo cual ya llegás con una clínica bastante avanzada, ¿no? Como teniéndote una mirada preventiva, ¿no? En general. Y después lo que hay que tener en cuenta es que por el mismo estilo de vida que tenemos, por el estrés, por los problemas digestivos, por ejemplo, quienes se suplementan con antiácidos, por ejemplo, o antiinflamatorios, tienen la mucosa estomacal, digamos, más afectada, por lo cual tienden mala absorción. O, por ejemplo, personas que son diabéticas y toman metformina, tienen mala absorción, posbariátrica. Muchas situaciones sí. En las que uno podría tener déficit de B12 y ni hablar que es muy importante la gestación.
En las carnes, como las consumamos, un asado... Banderita,
no, es que a los fiambres,
o a los procesados, por ejemplo, eso te iba a decir. También depende qué tipo de carnes o cómo las consumimos, con qué las mezclamos. También, como que yo aprendí mucho eso, sí. También capaz me di cuenta en ese momento que la manera en la que la estaba consumiendo no era quizás la forma en la que.
Mejoraba la absorción.
Claro, claro.
En relación a la B12, capaz eso es más por el hierro, igual no sé en tu situación qué era lo que te habían dicho, pero digo, en realidad la B12 se absorbe bien simplemente consumiendo los alimentos, obviamente cocidos, de origen animal, en el caso de son las carnes, pueden ser mariscos también, pero no aplicaría a embutidos y salchichas, por ejemplo, fiambres, todo eso no cubre. Después hay alimentos que están fortificados con B12, pero que no alcanza para cubrir la alimentación. Y algo que es importante es que por el tipo de producción ganadera que hay hoy en día, ¿no? Una de las cosas que sucede es que los animales están suplementados artificialmente con B12, entonces en realidad la carne, dicho así como muy básico, ¿no? Pero no sé qué me estará escuchando, pero digo, como dentro de ese sistema, digamos, los animales al estar suplementados, quizás nosotros no sabemos bien cuánto tiene o cuánto nos va a llegar a nosotros en esa porción de carne de B12 y después va a depender de nuestro sistema digestivo, que también estemos, que en general la mayoría no está muy bien a nivel microbiota intestinal, entonces quizás después depende de que tengamos un déficit por mala absorción. ¿Sí? O con una absorción más baja. No sé, o si tenemos diarrea crónica, por ejemplo.
Ya hace muchos años, para cualquier tipo de suplemento, y lo podemos ver en un montón de reels, videitos, antes te decían, tomate esta pastillita, ya listo. Y después empiezan a aparecer un montón de reels que te dicen, si vas a tomar tal vitamina, vas a tomar tal suplemento, siempre es bueno acompañarlo de un X vitamina antes, un X suplemento antes, porque absorbe mucho mejor. La otra vez lo hablamos con NASA... y Lau sobre la T4 como, ajá, para las tiroides, que había siempre te, el endocrinólogo, ponle a mí, me decía, bueno, tomalo a la mañana en ayunas, uh-huh. apenas te levantás, esperas 40 minutos, una hora, después empecé a leer un montón y te dice, no, bueno, lo ideal es que esperes 2 horas, que no comas nada que tiene, está ligado a las semillas.
Claro, eso por el fármaco, sí. Porque inhibe la absorción.
Y hace un tiempo había visto un video de un tipo que sigue, un médico, un español, que decía que nadie lo recomendaba, pero que habían estudios que comprobaban que si lo acompañabas con vitamina C, la levotiroxina se absorbe mucho más rápido porque el cuerpo necesita, o la levotiroxina necesita que el cuerpo tenga una cuestión ácida donde está cayendo para absorberlo más. Y cuando voy a mi endocrinólogo me dijo, sí, hay estudios.
Pero nunca te lo digo.
Claro, no, y me dijo, hacelo. Primero que me llamó la atención, digo, yo tengo que traerte una solución que me la tendrías que dar vos a mí, la solución. Y después cómo se van descubriendo un montón de situaciones que antes nadie decía. Y por ahí, ese suplemento vitamínico que podemos tomar o a un remedio, no se absorbe, el cuerpo no lo absorbe tanto como necesitaba porque eso se desconocía. Y cómo ahora empiezan a avanzar en esto de, para tomar algo tenés que suplementarlo con otra cosa que la potencia.
Sí.
¿La B12 va sola?
Va sola, la B12 va sola. Sí, o sea, depende, como todo suplemento o incluso fármaco, depende cómo venga, va a variar. Llévalo, tranquilo. No, esta no tiene B12, la faina no tiene B12. Por ejemplo, en la dosis, una dosis más alta, se recomienda consumir alejado de los alimentos o una dosis más muy, muy chiquita, que es más de forma diaria, que en general acá en Argentina no se suele usar, quizás con los alimentos. Bueno, es como del mundo de todos los suplementos, en realidad de las vitaminas y los minerales, que muchas veces no desconocemos. En el caso de la suplementación, obviamente que como yo creo que todo nutricionista debería saber cómo suplementar, porque no solo pacientes exclusivamente vegetarianos y veganos tienen déficit, entonces no sería lo más ético recomendar consumir una X cantidad, no sé, comete 10 huevos por día para volver a recuperarlo, o no sé, X cantidad de carne, porque en realidad vos con un suplemento, excepto que la persona no quiera, de hecho cuando vos sabes la suplementación lo podés adaptar. Yo pacientes que, no sé, si son, obviamente no esto por indicación, celíacos, tiene que tener el logo ese suplemento, entonces no puede ser cualquiera. Si esa persona, no sé, no puede tragar pastillas, entonces hay diferentes versiones. No sé, he tenido pacientes que incluso tiene que ver con a veces la elección del vegetarianismo, que no querían, hay una de las marcas de B12 que viene como en frasquitos, entonces si tú vos tomás muchos frasquitos contaminás un montón de plástico, entonces me dicen, va como en contra de mi elección, bueno, busquemos otra opción, no, pero no puedo tragar pastillas. Bueno, como que uno se adapta, porque la realidad es que es un suplemento que, por ejemplo, en infancias o adolescencias que eligen esta alimentación, es esencial que esté suplementado. Entonces uno va negociando con la persona o con la familia, que en infancia, bueno, es más delicado que en adultos, o mismo en embarazo, ¿no? No es lo mismo empezar una gestación con un déficit de B12 que teniendo un buen depósito. Y eso no se habla mucho.
11-39-39-88-88, estamos con Alue Martins Dos Cerro, nuestra nutricionista. Manu no para de comer. Compartimos, es muy rica.
Mal.
Por fin está contenta hoy NASA, que pudimos comer algo que NASA come siempre. Sí. Siempre le damos a las carnes, a las cosas que NASA no puede comer, que nos pasa siempre con Laurita también. Laura es celíaca, NASA no come carne y muchas veces cuando hacemos patio de comida tiene que ver. Bueno, hicimos 3-4 patio de comida seguidos para celíaco. Sí. Y después hicimos algunos.
Siempre hay opciones. Carne.
Siempre metimos algunas opciones locas dando vueltas. 11-39-39-88-88, la pueden encontrar también a Lue en Nutriciosa, @Nutriciosa. Nos queda un rato largo con Alue todavía, así que si quieren consultar algunas cosas locas que la semana pasada hicieron muchas consultas. Sí. Cuando llegó Alue. De hecho, cuando iba caminando yo por la radio después del programa, decían, le hubiese preguntado, primero pregunta a mí, si yo no soy nutricionista, manden un mensaje, si están dentro de la radio también, a la radio.
93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.
El número solicitado no corresponde. Lo sentimos. El número que has
marcado. ¿No te acordás ni el número de teléfono de tu mamá? Amnesia. We'll be right back.
29 después de las 10 de la mañana, 11:39, 39:88, 88. A Manu es preferible llevarlo a New York, Miami, una gira por Estados Unidos que invitarlo a comer. Tuvimos un... no me gustan los tópicos, no me gustan los subjects, no me gustan las temáticas en los programas, pero hoy, como es martes, que es un día para nosotros de porquería, de miércoles.
A mí me gusta.
¿El martes te gusta?
Sí, no, ya nos dimos cuenta, vale.
Sí, con esa actitud de vida.
Ese es el día más hermoso, más.
Estoy tímido, decilo con ganas. Me banco el martes, me gusta el martes, vamos.
Actitud, no, no, macho, no, dale, ¿qué
vamos,
te pasa?
Dale, dale, no, ponelo ganas tu día de martes, mierda, viejo. Dale.
A mí me
estoy,
gustó.
Estoy mal porque mañana empiezan las clases, estoy mal.
¿Pero por qué? ¿Qué día es mañana?
Mañana es miércoles.
¿Y hoy qué es?
Martes.
¿Por qué estás mal por eso?
¿Viste?
No, pará, martes. Pará, ¿cuándo estás mal?
Dale, cerrale a comer.
Pero porque
¿cuándo
mañana...
estás mal? No, pero hoy martes.
Pero no, a mí el martes me
gusta. ¿Te gusta estar mal entonces?
Listo. Puede ser, ¿por qué no?
Es que especie rara es el tipo que habla espectáculos, ¿eh?
Pues además no te veo defendiendo el martes con capa y espada.
No tengo por qué.
Lo dijiste solo para hacernos la contra, Alejandro.
Qué tibio, ¿eh? Qué tibio
no
que sos.
No tengo por qué ser un militante de todas las cosas.
No, ya, es mucha que fuiste, te fue para el culo.
Además, además lo dijo. Lo dijiste, poco convencido con la voz finita. La gente que habla con voz finita miente.
A mí me gusta el martes.
A mí me gusta el martes.
Dejá, che. El martes y el viernes son mis días favoritos. El resto de la semana los sacaría. ¿Qué? Incluido el domingo. Los sacaría, no me gusta el domingo.
¿De la mañana no te gusta o después del mediodía?
¿Pero qué haces?
A toda persona que alguien de tu trabajo te deja por mail, terminas así.
Y sí.
¿Por mail?
Si te dejan por... Sí, bueno.
Y bueno, sí, son muchas cosas.
Estaba en otro país, le mandaron un mail y dijeron, bueno, ya no.
Estaba en México, ¿no? En México.
No, Nueva York estaba.
Ah, Nueva York. Escúchame. Se soluciona todo eso.
El parque Chacabuco, a él le pasa en New York.
¿Pero qué tiene distinto el martes para vos?
Me gusta el martes.
Pero decilo con ganas.
¿Qué haces?
No,
¿Qué haces?
Me gusta cómo suena.
¿Te puede
gustar
cómo
suena?
Algún día porque tenés alguna actividad. Tenés bachata a la noche y te gusta.
¿Bachata?
¿Vas a bachata?
Por eso te digo. Sí, aunque... Si hay alguien que veo bailando bachata, es a Ale.
No, por eso.
Catero sí, viejo. Chayanne y él son lo mismo.
Me gusta mucho Juan Luis Guerra, pero no ando bailando bachata.
Sí. Porque él va a bailar bachata los martes. No, ya sabemos que es tu...
Podés tener clase de...
Taekwondo.
Claro.
De full contact.
¿Tenés una ropa especial para bailar bachata?
La de taekwondo.
Se la saca y se aceita en realidad.
El dobok.
Son muy parecido a Jim Carrey. A Jim Carrey en la máscara, ponerle bailando bachata.
Claro, exactamente.
¿Eso es bachata? Sí. Porque me veo que no sé lo que es bachata.
No, la bachata es más lenta.
Ah, bueno.
Tiene como una técnica individual, ¿no?
No doy clase de bachata, no, para nada. No.
Pero estudiaste bachata una vez.
Ya estamos en streaming.
Che, Ale, avisanos cuando
en el streaming va a mostrar cómo se baila bachata.
Ale,
bailar
bachata. No, pero
ahora te comió Fainabo, puede bailar bachata.
No sé bailar bachata, no bailo, no me gusta bailar.
Avisanos cuando sea la muestra.
Dominás bachata.
Avisanos cuando sea la muestra si vamos a verte.
¿Cuánto pagas por mes? ¿Cuánto pagas? ¿Dónde queda? ¿En qué barrio es?
De bachata.
No.
Viste que la escalada es de 1 a 10.
Ahí va, ahí va.
¿Esto es Juan Luis Guerra?
No, pero eso no es bachata.
Es Romeo Santos.
Lo puede,
Prince Roy.
Es más fácil sacarlo del celular porque lo ponga NASA.
No, ahí pero está, porque diríamos que baile acá rápido.
No, pero si te pones auriculares, te darías cuenta que no, NASA
quiero,
puso
quiero,
bachata.
Quiero ir los martes con él a bailar bachata.
Cuando quieras andar, voy a estar.
¿El mismo profe que te enseña a hacer panes?
No, yo sé hacer panes. No, se hace pan de...
Lo que pasa cuando los martes en tu casa.
¿Pagás 2x1, panadería y bachata?
¿Viste bachata 1, bachata 2.
Como el yoga de los tenias, viste que para cocodrilo, para
tenias. Claro, ¿eh? Esto sí es bachata, ¿ves? Sí, sí.
Tu pareja es tu boca, yo te iba a pedir ese justo, mirá.
Ah, bueno, tenés preferidos entonces en bachata.
Juan Luis Guerra me gusta mucho, me parece.
¿Podemos ver tu Spotify a ver cómo arranqué la bachata?
Mirá mi Spotify. No tengo.
¿Por qué doblas la voz y la pones más aguda? Si no, con bachata.
¿Tenés redes donde bailás bachata? ¿Tenés como
un Instagram? No, tiene un OnlyFans de bachata.
Clase de...
Hay OnlyFans de pie. Hay OnlyFans de Ale Godard bailando bachata. Sí.
Bachata
hay
muchos
centroamericanos que lo siguen a Ale Godard en su OnlyFans para ver cómo baila bachata desnudo.
Por eso no puedo bailar acá, porque se me va el público.
Lo hago para Si buscamos en tu Google Maps, ¿tenés como puntos ya determinados de bachata donde vas siempre? No. Waze, cuando lo prendés, te dice, va a bailar bachata otra vez y está la dirección.
Tus rutas.
En tus rutas tenés bachata. No, yo
hace un tiempo sí me subí al auto y me decía, son 25 minutos hasta metro. Me decía, no, no, no voy más. A ese edificio no voy más.
¿Tenés una bachata preferida?
Me gusta mucho esta que está sonando. Bien. Pero no me gusta, no es que escuche bachata, no me gusta
a comer
la bachata.
¿Bachata con los chicos de la clase?
No,
a comer asado.
Bachata.
Comen asado los bachateros.
A comer bachata.
Comen fainalo bachata.
Fainalo de bachata. Cuando aprendiste a hacer medialunas y pan, ¿era con bachata de fondo?
No.
Eso le iba a preguntar, ¿qué días tenía las clases de panadería?
De bachata. No tengo clase de bachata.
¿Hubo receso de verano y por eso estás mal?
¿En qué?
Que vuelvan a las clases de bachata ahora. Para mí que lo angustia, que vuelvan las clases y no la bachata.
Alue, que en este momento vuelve a conocerte, sabe que sos un gran bailarín de bachata.
Sí. No, no lo soy. No sé bailar. Primero, no sé bailar. Segundo, no sé bailar bachata. No me interesa bailar bachata. No me interesa bailar bachata, nada.
¿Hay
nada
alguien acá que sepa bailar bachata? No. ¿Hay alguien que sepa bailar bachata?
No, es difícil. Tiene una técnica.
Además de lo que supuestamente, claro...
Salvo Alejandro, ninguno de nosotros.
No, y aparte no queremos porque nos humilla bailando bachata, entonces no tenemos nada de quedar muy mal. Bueno, el tópico de hoy tiene que ver con el ratismo, y que por lo menos yo lo tiré y muchos dijeron, está todo bien.
Y que además está muy vinculado a la comida también.
Sí,
aparece rata. En esto de las juntadas para ir a comer, aparece la característica rata, la personalidad rata.
Yo dije que el género masculino, lo tiré abajo del colectivo y del camión, es rata. El género masculino es rata y que la mujer es más, se abre más, es menos rata. Y en algunas situaciones, por ahí no tanto, es más discutidora de la cuenta. Si la otra pareja comió mucho sushi y mucha cosa, y el langostino, y vos comiste milanesa con papa frita, por ahí hay como una vez porque comió. Pero que el hombre es muy rata. El hombre, tengo casos de gente muy cercana, sacando a mi tía Carmen, es mujer. Siento que el hombre es más rata. ¿Qué le pasa a Lue en casa?
No he tenido. En mi casa no. Pero sí en amigos. O después pasa también esto de que quizás es otro tema, pero digo que uno se siente como que quiere ir, pero quizás no lo puede pagar. Pero no es lo mismo, que no aplica al rata. No, el rata es que te dice sí, 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 y después no paga.
El rata, puse ejemplo de un excuñado que, de verdad, no es por nombrar las marcas ni de merecerlas, pero... lleva en las fiestas un manado.
La línea cola de segunda.
La línea cola de segunda. Y de verdad, cuando se va, hay otra línea cola de primera, de primera línea. Si trajo tres y se lleva dos. Voy a decir, ¿pero por qué trajiste este y te lleva la otra?
No.
Sí,
es
sí,
como dejar dos Renault 2 y llevarte un Fiat 1.
No,
sí,
me quedé pensando, no la llevó para consumir. Llevó tres y se lleva...
Es la persona rata, que lleva...
Es una rata infecta.
Rata inmunda.
Pero no tenés
rata
que llevarlo.
No, pero es que
tenés
eso...
que sacarlo de las reuniones a esas personas.
Esa persona lleva segunda, persona tercera, cuarta línea. Y después, o por ejemplo, lleva gaseosa línea cola o sabor lima-limón y te toma todo el vino. Y me decís, ¿pero vos no trajiste gaseosita? Ah.
Gaseosita.
Pero más allá, para mí es peor, igual que encima se lo lleve. Pero no, es siempre terrible. Está el que en una juntada lleva lo que no consume.
No, y entra para mí en el mismo nivel, que esto pasa mucho. A mi abuela, ya esta abuela estás en otro plano, puedo decir cualquier cosa, salgo y me tires un rayo.
Cuidado.
Que salga y me pise a alguien. ¿Querés helado? No quiero. Y llega tu helado, ¿puedo picar del tuyo? No me toques el helado.
No, me pone mal eso.
No me toques el helado. Pedí papas fritas. ¿Querés que me pedíamos papas fritas? No, yo quiero ensalada. Llega papas fritas, te robo una papa frita. Te corto la mano. Pedite una papa frita, no agarre de las mías. Pero no porque yo sea rata, porque sos más rata vos que no querías garparte una papa frita y te comés de las mías y yo no voy a comer tu mugrosa ensalada.
A mí me ha pasado.
El lado Zárate de la vida.
El lado Zárate de la vida. No quiero de esto, no quiero el otro, pero va comiendo de todos lados.
Me ha pasado observar que siempre se destaca un rata en un grupo, ¿no?
Sí,
en una de estas juntadas.
Todos tenemos un rata, amigo.
Pero me pasó a observar que de repente en una juntada había dos ratas.
¡No!
¡Y los vi interactuar!
¡No! Porque el rata compite a ver quién es más rata con el otro.
No, es como que estaban. Compite. Se llevaban bien, o sea, se complementaron.
Ah. Le sacan una papa frita a un tercero. Y se la parten y se la comen.
¿Querés? No, y claro. Se comparten entre ellos. ¿Querés?
Claro, como, no, mira, nos servimos media capsulita entre los dos. Así, ese nivel. Y yo dije, wow.
¿Entre cuántas personas? Porque
no,
si son...
éramos siete, ponele.
¿Querés dar nombres? Sí, estamos dando nombres de todos.
Jamás. Es un porcentaje alto. Dos en siete es un montón.
Sí, lo que pasa es que era uno como un invitado del grupo Y resultó ser el rata y en el grupo no, ya teníamos un rata.
Uno no puede
rata.
Ser invitado y ser rata. Si hay un invitado y, bueno, y no el rata,
sabes.
No viene nunca más.
Y pero no sabes.
A mí lo que me molesta mucho, en confianza. Lo que sí, me molesta sí. mucho es el rata que te saca la papita. Y le decís, pero agárrate tu papita, pedite vos una papita. No seas rata.
¿Pasa en la clase de bachata eso?
Claro, exactamente.
Y les gusta compartir el plato, pero por el
no,
tema...
A mí no me podés tocar.
A mí me encanta, por ejemplo.
A mí no me podés tocar el plato, ni mis hijas. Y no me podés tomar de mi vaso.
¡Ay!
Nosotros, por ejemplo, tuve muchos años en pareja con una persona. Sí. Que en la primer cita estábamos comiendo...
No,
sí.
Y además, ¿lograste olvidarla o seguís pensando todos los días cómo estás?
No, todos los días.
¿La que igual salió que... de ahí acá o la que te separaste hace poco?
No, la coreana.
No seas incisivo, Damián, el tipo está sensible.
No me primero no me separé hace poco.
Hace poco en tiempo debe ser...
En años Mirta.
¿Seis meses es poco?
En años, meses. En años Mirta es un montón.
Por eso digo, seis
vos
meses
manejás información que lo hablamos en la clase...
Pero hablamos...
En la clase de bachata.
Acá estamos haciendo radio.
Pero seis meses... No dije 15 días.
Me tirás con querosena al frente. Vos sos el compa que no sos compa, ¿eh? Ya te lo dije esto hace mucho tiempo. Pará, que estaba diciendo otra cosa. A mí, en esa primera cita...
¿La extrañás todavía?
Igual que a papá, que murió papá, esto para que
hace poco también. Pasado,
voy llevando datos.
Pero no te llevaba bien igual, así que...
Mi último semestre es una cosa, falta que se me mueran los perros.
No, no, no digas, no, no.
Ya se te murió uno y lo tomaste.
Sí.
Porque hizo un licuado y con la ceniza del perro y se tomó.
No, me tomé dos cucharadas.
Todavía no sé a dónde llegué yo, claro.
Me tomé dos cucharadas.
Y era nutritivo, nutritivo.
Y en esta primera cita...
Mucho B12 había.
Porque no está en la proteína animal, había hierro.
Claro.
Había hierro. Yerro, había.
Perro. ¿Vale?
Dale.
No se puede, ¿no? Es una mosca. Bueno. Y quizás se desvirtuó igual. Pero en la primera cita me agarraba la comida del plato.
No.
Es muy de la serie Friends de Joey.
Ay, así como, uy, esta cosa. Que uno va en la primera cita y se la pone en la pera, deja ahí en el banco, quedan coloradísimo, qué sé yo.
Un poco machista.
A la segunda.
Te estaba, ¿cómo es? Se llama. Te estaba beboteando igual, ¿eh?
No, yo no soy machista. Creo que si yo te invito a comer, tengo que pagar yo. Así seas varón, mujer, chico, che, venga, vamos a comer. Te invito.
Ok.
Y le digo a la tercera vez, le digo. Prefiero decirte todos los no primero, así ya nos elegimos de entrada, estamos todos acá perfumaditos, pero no me toques más el plato, digo.
Ay, a mí si me decís eso ya...
Sí, ya sé.
Ya la baja, ya como... No, sí.
Pero no puedo, y mis hijas cuando me molestan en casa, que me sacan una papa.
Claro.
Y, pero tipo de dejar el plato... Y
lo pasa que, lo pasa que al güey cuando va a cenar, quiere, sabe todo lo que tiene que comer, calcio,
no,
todo.
Dice, no.
Vos tenés yo más calcio que yo, tengo que comer el tuyo, tenés más B12 que yo, que tengo que comer el tuyo, hoy tengo que comer...
Que
comer un poco de potasio, entonces vos tenés, yo no tengo.
Ella va al restaurante y pide 300 gramos de B12 con un poco de calcio, vitamina C que no falte.
No, no, esa es la fantasía. Yo estoy acá con el que no me está viendo, estoy comiendo.
Fan muy, de las tutucas.
Las tutucas. Esa es la fantasía de la nutricionista, como bendecida por el extremismo de alimentación saludable, pero no. Sino que a mí me gusta el hecho de compartir porque probás más cosas.
Claro.
Pero te tenés que buscar una pareja que esté acorde a eso.
La de Barney, no, yo para probar más cosas comparto.
Ay, sí, porque no me puedo decidir, quiero las dos cosas.
Tengo preguntas, ahora que ya estamos en confianza, porque a mí si me traes alimento es como me siento ya como católico.
Muy bien,
¿viste? Yo estoy acá compartimos comiendo el pan.
Te dieron. ¿No?
Esta es la última cena.
Te dieron la hostia.
Hay, por ejemplo, yo me crié con una médica, mi vieja, ajá, que fumó muchos años, ahora hace 20 que no fuma, pero era...
Es hora de volver.
A veces lo ves de entre casa, que lo escuchabas a mi viejo o al tipo que me crió, decía, no, porque comer mucha carne, el tipo se mataba asado.
Sí.
¿No? Hay un berretín de alue en la nutrición que escondida se come dos chocolates, una barra así, en el baño, como, y después dice, no, el chocolate en exceso. Tal cosa, no,
no. ¿Hay fetiche? Por suerte, por el estilo de nutrición que hago, no tengo esa cosa ahí, no tengo que mostrar. Como que quizás cuando empecé o tenía otro abordaje, me daba más cosa como esto de mostrar. Quizás justamente como es más coherente con lo que comparto hoy, ¿no? Como el disfrute con la comida y con trabajar la conducta alimentaria, pero también obviamente me interpela. De hecho, hay como mucho trauma en nutrición, en las nutricionistas, por todo esto que se nos impone y que nosotras también nos cargamos. Pero sí me pasó que cuando yo dejé consumir Coca Light, era muy adicta a la gaseosa Cola Light, me mudé sola, la verdad que no lo podía pagar la cantidad que salía.
O sea, diariamente consumías.
Sí, en mi casa era como una obsesión, tipo, se empezaba a bajar, éramos tres, ¿no? Cuando se empezaba a bajar, ya alguien iba a comprar una nueva. Y no compraba más cantidad porque supuestamente no había que consumir tanto, pero todos los días íbamos y comprábamos. Y cuando yo me mudé, no solo que quería bajar el consumo, pues sabía, podemos charlar de por qué no se recomienda, porque incluso la light, pero me costó mucho bajar ese consumo y me pasaba que cuando a veces salía y compraba en el kiosco, y yo en redes me conocía en ese momento mucho por la comida real, era como, ¿y si me ven tomando una Coca Light? Hoy por suerte no me pasa eso, pero sentías esa presión de la observación, que también es como enfrentarse a la exposición, ¿no? Claro. Me sale de estudiar una carrera de salud a tener un poco de exposición por las redes. Ustedes que son famosos, quizás.
¿Hoy no consumís ninguna gaseosa? ¿O de vez en cuando sí podés?
Sí, pero no me ¿sabes que no me gusta más? O sea,
ninguna gaseosa.
No, o sea, en un trago quizás. Pero no, me encanta la soda. Como que volví a algo que se consumía mucho de chica en mi casa y tengo la máquina de hacer soda en mi casa. Tomo a veces alguna cosa, pero no me gusta, digamos. O sea, prefiero una cerveza, lo cual lo tiene, o sea, a nivel nutricional no es que sea mejor. Pero sí, las gaseosas cola, que uno de las, en su momento yo las empecé a consumir porque eran bajas en calorías, o sea, sin calorías en realidad. La realidad es que te destruyen la microbiota intestinal. Además de que tienen cafeína, ¿no? Los edulcorantes no son recomendables. Pero bueno, entonces, pero eso es muy difícil. Hay pacientes que son como... Y okay. Sí, obvio, traje un tema que...
Estás hablando con una persona que a las 9 y cuarto de la mañana viene con la bebida gaseosa.
Una bebida cola y...
¿Cuál? No, o sea, digo, me refiero...
La no light.
La común.
La tradicional.
La que afloja los bornes, la batería.
También te afecta la boca, ¿no? Como la salud bucal.
Porque esto también lo hablamos en la clase de bachata. No hay que desayunar Coca-Cola y gomitas Mogul.
No.
Que es lo que...
Idealmente no. Mira la cara, está fainá mejor, mirá. Te trajo un desayuno saludable.
No me gusta que me toquen del plato.
Así como hay temas con el azúcar en las bebidas cola, que aparece un montón de informes sobre todo lo light a veces termina siendo peor que lo no light, porque los elementos que la hacen no light son peores que los otros. También hay una cuestión muy grande sobre, hace muchos años, sobre la sal y todo lo que tiene sal, lo que no tiene sal, qué tipo de sal. Uh-huh. Y a veces pasa que tenés hipertensión y un médico te dice, sacá la sal. Pero en verdad lo que tenés que sacar es la sal que nosotros comemos, la sal que compramos en supermercado, porque otras sales, el cuerpo también por ahí las necesita.
Sí.
¿Qué pasa con la sal marina, con la, no te digo la
una que es verde,
la Himalaya, rosada. La rosada, pero con la sal marina, con todos los minerales que tiene la sal del mar?
Creo que hay un posicionamiento en tu...
Con la sal fina que uno compra del supermercado.
La sal de mesa.
Y los otros tipos de sal.
En realidad, volviendo a lo que decías antes de en relación a la hipertensión, más allá de que hay varias recomendaciones, más que allá de fijarse en qué sal uno le agrega para cuando cocina o cuando va a comer algo, es en el sodio que están los alimentos que consume habitualmente, desde una galletita dulce, un producto industrializado, una sopa instantánea, un caldito con el que cocinás, los aderezos, todo eso te afecta mucho más y tiene mucho más aporte de sodio diario, incluso los productos dulces. Incluso las gaseosas light también tienen aporte de sodio. Eso sería como lo primero, o sea, que algo para favorecer la hipertensión sería como, más allá del estilo de vida, es fijarse en los productos industrializados y si cuánto de eso ocupan en mi alimentación. Si voy a pensar en relación a los alimentos que tienen sodio, después uno puede revisar, no sé, hay gente que compra pan sin sal, queso sin sal. Puede ser una opción porque depende cuánto uno consuma de eso, pero para mí lo más importante es chequear. En relación a las sales, existen la sal de mesa común, que hay que tener en cuenta que está fortificada con yodo, y después tenés la sal marina, que en general no está fortificada, o sea, para que esté fortificada tiene que estar aclarado, y la sal rosada, que la diferencia de esto, desde más allá de dónde provienen, es que tienen otros minerales en mayor proporción, que por eso tienen tanta difusión. Lo que hay que tener en cuenta es que por algo está fortificada la sal de mesa, por yodo, ¿no? O sea, con yodo. Y hay que tener presente que es necesario, porque además somos una población argentina que tiene un bajo consumo de mariscos, pescados, que es donde tienen un buen aporte. En realidad, para mí, si yo tengo que elegir una sal, tendría que ser, a nivel personal, yo diría una sal de mesa, la común, todas son fortificadas, o una sal marina fortificada. Pero si no dice que por ley está fortificada, no lo está. Por lo cual, o sea, una cosa es que vos tengas en tu casa diferentes y varíes con qué utilizás. Sí.
Y para sumar esto con el azúcar, ¿es lo mismo? Mascabo, refinada.
Negra.
Hay un punto también de similitud.
Si tengo que usar un kilo por pocillo.
Total. En relación, me parece que está buena la comparación en que las dos tienen aportes de ese nutriente que hay que controlar, entre comillas, ¿no? Entonces, si yo quiero consumir menos cantidad de azúcares, en realidad, si es azúcar blanca o azúcar mascabo, va a tener un impacto sobre mi glucemia. Digamos, después yo puedo elegir otras calidades de alimentos o por otras razones cambiar con lo que voy a cocinar o le voy a agregar. Pero la realidad, la recomendación es bajar el consumo de azúcar y bajar el consumo de sal. Lo que sí no recomiendo a nivel rotundo, en mi caso, o sea, digo, a nivel profesional y por revisión, es las sales que son reducidas en sodio tienen agregado otros minerales. Las de que tiene agregado potasio, por ejemplo, porque en realidad eso te puede...
¿Cuáles serían esos?
Te dicen, es como para...
Viene con el cartelito.
Claro, que viene con el cartelito, incluso tienen sellos. Que
hay la verde, por ejemplo, hay una verde, esa no.
No, pues si vas a consumir, la idea es que sea la, del supermercado, la básica, pero bajarle la cantidad o tener en cuenta que si yo voy a cocinar con menos cantidad o no cocinar con sal y agregarle a la comida final. Va a depender, digo, la situación de esa persona y repito, cuánto consume esos productos industrializados o... Lo primero, antes de cambiar la sal, es no cocines con calditos, ni con saborizantes en polvo, ni con esas sopas instantáneas, que la cantidad de sodio es altísima.
¿Y tiene algún, en relación a la química de los alimentos, cocinar? Porque entendemos que el azúcar...
Sí, modifica.
Pero cuando vos cocinas con sal, por ejemplo, si yo hago el pollo hervido, se rompen las proteínas que en el horno no. Uh-huh. Lo aprendí porque mi perro está enfermo. No es que... Okay. Pero con la sal pasa algo cuando vos la cocinás, es preferible ponerla después, antes.
Pues muchos te dicen, no, ponerle sal después y no cocines con sal.
Esa, la recomendación es para bajar la cantidad de sodio, porque vos no podés medir bien cuánto va a estar distribuido en ese alimento. Puede ser frente a alguna receta en relación a la concentración, pero la recomendación a nivel prevención y hábitos es que uno o baje la cantidad, o sea, no cocine con sal, o que le agregue directamente a su plato. De todas formas, en relación a estas sales que yo decía, muchas veces tienen estos loguitos de para a nivel cardiológico. Todo eso es pago. O sea, como que claro, todo eso hay un conflicto de interés que hoy igual con la ley de etiquetado intenta regularlo.
¿Cómo te manejas con la conducta cuando aparece? Y también es difícil de reconocerla en uno mismo. Siempre uno lo ve en los demás. Esas personas que antes de probar el plato ya le pusieron sal.
Claro.
Sí. Claro, lo ideal sería no hacer eso. Entiendo que alguien que tiene un estilo, que no tiene ninguna patología de base, tiene un relax de más, quizás. Pero bueno, como todo prevención, yo creo que hoy me preocupa mucho más de hábitos, un montón de otras cosas por fuera del sodio, pero no deja de ser algo, obviamente, que impacta a nivel cardiovascular y la tasa es alta, sobre todo en mujeres, que también en los últimos años se empezó a hablar mucho más. Pero el tema no es simplemente el sodio, sino el estilo de vida que llevamos, cuánto nos movemos y qué otras cosas consumimos a lo largo del día.
De las tres drogas blancas permitidas, ¿cuál es la peor? ¿La sal, el azúcar o la harina?
Ah, ¿para qué?
Tuve miedo en un momento.
Sí, yo también. Era como, lo tengo muy salido.
Bueno, que las tres drogas blancas permitidas. Permitidas.
Claro. Legal.
¿Cuál es la peor si tuvieses que elegir una?
¿Para qué?
Para la vida.
No, porque siempre está la repregunta.
¿La llevas en el bolsillo?
¿O para quién en relación? O sea, yo creo que...
Claro, claro. Está bien la respuesta, me gusta. Hay que medirse en la vida.
Yo creo que hay que tener presente las azúcares, o sea, más allá de la harina blanca también, pero, o sea, sin irse a ningún extremo, pero principalmente porque nos genera complicaciones metabólicas que son invisibles. No solo la diabetes o una alteración de la glucemia o la insulina, la insulina de resistencia, que es algo que también que uno quizás no le presta mucha atención, sino el hígado graso, la cantidad de niños que hay hoy con hígado graso, que es una población que consume un alto consumo de azúcares en las gaseosas, los juguitos, las galletitas.
Ah, las galletitas.
Entonces, el consumo es mucho más alto que en el de un adulto y las infancias hoy tienen hígado graso. Y en general, cuando uno piensa en hígado graso, piensa asociado a las grasas, pero no. Lo mismo los triglicéridos. Suben por el exceso principalmente de los hidratos.
Están súper de moda.
Están de moda porque estamos complicados.
Está de moda mi análisis de sangre.
Mientras decías esto, pensaba, digo, bueno, hace un tiempo vi un documental que hablaba de que la industria diet y todo lo que era verde tampoco era tan así en relación a lo que dijo Damián hace un ratito. Sí. Y pensé mientras te escuchaba, digo, voy a ver si puedo ver algo. ¿Hay algo para ver que vos digas, che, mirate este documental en tal lugar, en tal plataforma? Yo, por ejemplo, tengo una nena de 15 años. Yo soy, a veces, viste que la otra vez hablábamos, termino tarde de laburar, de escribir. Entonces, siempre una milanesa con media papa al horno, yo sé que quizás, teniendo, no tengo acceso a tanta información.
Entiendo.
Más que a vos acá.
Sí.
¿Hay algo para ver que diga, che, esto me voló la cabeza?
Instagram, Nutriciosa.
En Nutriciosa pueden ver. No, es muy interesante lo que preguntas. ¿Sabes qué me pasa? Que se los puedo buscar y traerles porque, ¿sabes por qué? Porque creo que también no me parece responsable recomendar algo que no sabes cómo le va a impactar a quién, porque vos decís, mi hija de 15 años, lo veo con ella, y quizás a ella le gatilla algo con su conducta alimentaria, porque ves, hay un montón de documentales en Netflix en relación a los ultraprocesados y la industria alimentaria, en general son de Estados Unidos, pero que también tiene que ver con la industria, impacta acá en Argentina. Depende a quién lo va a ver, porque también hay una realidad, es que si vos después te terminás obsesionando, hay como una cosa de ser consciente de qué es lo que consumimos y cómo se llama salud.
Una familia común. Que
dice, sí, por esto. Eso.
Lo que pasa es que siempre estás al límite. Cuando las familias empiezan a ser conscientes de ciertas cosas de la alimentación, es muy difícil no desbandarse en la búsqueda de la conciencia.
Total.
No comemos más con sal, no se le pone más aceite. No se le pone,
y que eso no recaiga... Que eso no recaiga en la alimentación concretamente de un integrante de esa familia, ¿no? De ese miembro de ese grupo, no importa si es familia, si son amigos que viven juntos, porque si no siempre es, dejamos de comprar esto, o de consumir, o de preparar esto, porque fulano no puede o le hace mal. Y eso también a veces...
Es estigmatizante, además. Claro. Sobre todo en infancias, como es mucho... Al nene tiene indicado bajar de peso, él no puede, ¿no? Y no hay como una conciencia más familiar, y que además que... O sea, obviamente, para hablar de alimentación infantil, infancias, adolescencias, hay que hablar de límites también, pero más allá de eso hay que revisar qué es lo que uno hace y decide a nivel familiar. Y familiar puede ser vos y tu pareja, o si vivís con, sos adulto y vivís con tu mamá, con tu amiga, como si uno puede conciliar. Algo que yo trabajo mucho en las consultas es como tratar de compartir el momento de la comida, y no estoy hablando necesariamente de infancias, pero también que uno se pueda como dividir las tareas y que sea algo, por más de que los dos, no sé, uno es vegetariano y el otro no, tratar de que haya una conciliación en eso, porque después genera mucha problemática. Por eso también digo, no tiene sentido que uno haga una dieta súper estricta con un algo que no tiene un objetivo concreto de salud, y el otro, otra, como que es insostenible también. No por eso, porque a él no le gusta tal cosa, yo de pronto tengo que comer todo mal. De hecho, es un tema, porque también cuando vos querés cambiar la alimentación y mejorar hábitos, tenés a alguien al lado que te dice, no, vos hacés lo que quieras.
Lo que pasa es que es muy complejo hoy en las casas hacer cuatro comidas diferentes, porque no hay
y
tiempo,
tampoco
no
sería
hay plata,
la recomendación.
No hay ganas, no nada. Lo sostenés dos días, el tercer día, y no quiero cocinar más cuatro comidas diferentes.
Sí, por eso también hay que pensar en las cosas que son más en lo cotidiano. Obviamente, quién tiene esa intención o por qué razón, por eso no es lo mismo hablar con una familia que tiene hijos y depende de qué edad, y si no, lo mismo uno como adulto, qué cambios quiere hacer y que sean sostenibles. Quizás el cambio para hacer es primero cuando vos comes fuera de tu casa, que estás la mitad del día fuera de tu casa, y por qué lo querés hacer. Pero bueno, con todo lo que es metabólico que hablamos, por ejemplo, de la hipertensión o el exceso de azúcar, y sí, es necesario revisar qué es lo que yo como todos los días. Si es que estoy en ese posicionamiento, hacerme esas preguntas y me interesa, porque a veces lo primero que es, bueno, de a partir de ahora empiezo la dieta, o a partir de ahora como todo light. Y en realidad no va por ahí lo que es mejor para tu salud y lo que es sostenible también.
Para cerrar hoy, ¿cuáles serían los alimentos que la gente te debería prestar atención? Así como dijiste, los azúcares en las gaseosas, que también tienen parte de sodio. Las gaseosas, ¿qué es lo que tendría que prestar atención? Que uno piensa que no. Porque cuando decía lo de los juguitos de los nenes, digo, el 90% de los chicos van al colegio con un juguito y galletitas. O sea, van con una bomba dentro de un bolso.
Y es complejo. Para mí, la primera invitación que puede ser es como que hay en tu casa, que hay en tu alacena, si no hay nada también. ¿Por qué no hay nada? Entonces vivís quizás de delivery o siempre último momento. Y si tenés cosas en tu alacena, a mí pasó el otro día que, si bien no tengo tantas cosas en mi casa, le empecé a ordenar y limpiar. Esto no sirve más, eso está vencido. Y es muy difícil preparar alimentos o hacerte cosas para llevar si todo es un caos adentro de tu casa. Y por otro lado, ver qué hay, efectivamente. ¿Cuántos de esos son alimentos y cuántos son productos industrializados? ¿Por qué? Porque decís, bueno, para nunca hay frutas y verduras, no hay, no sé, un fruto seco, no hay una harina para cocinar, no, si consumo carnes, hay carnes o compro habitualmente. Y si vos ves que tu alimentación está en gran parte llena de productos industrializados, todo listo para consumir, ya sea un budín del súper, por ejemplo, el otro día fui al supermercado y como que saqué fotos a cosas que no recomiendo, bueno, los productos estos tipo los calditos, los saborizantes, esas sopas instantáneas, no sé, los ravioles, esos agnolotti, todas esas cosas que listas para consumir, que están con alimentadas, saborizadas.
¿Qué puede llegar a tener adentro ese raviol que venden en el... Yo digo, ¿con qué?
Una
¿qué
pasta
tiene
de algo.
Sí.
Incluso ahora está muy de moda la pasta ya hecha, el hummus, la de berenjena, todos ya están hechos y vos decís...
Bueno, pero la forma, está bueno lo que decís, la forma, hay cosas que igual hoy, también estamos hablando acá en Capital Federal, hay una variedad de los supermercados que no pasa en todas las partes del país, pero para poder saber si ese producto, qué tan bueno o malo puede ser o qué tanto me conviene tiene, según lo por lo cual yo lo compré, es verle los ingredientes, la lista de ingredientes. Si el primer ingrediente, o sea, es como de mayor a menor. El primer ingrediente es lo que más tiene ese alimento. Los untables, no caseros, los que uno compra hechos, la realidad es que no necesariamente están mal. Lo que pasa es que obviamente tienen aditivos, pero no por eso no es una mala opción.
O quizás los yogures, las leches que a veces...
Sí. Ahí sí, ¿ves? Por ejemplo.
El yogur que ves re... El yogur de frutilla y...
Es malo.
Y lo ideal sería consumir un yogur... O sea, el yogur en sí es muy bueno, pero la idea es consumir un yogur natural. O que solamente si vos sabés que tienes yogur y azúcar, en todo caso. Pero bueno, la mayoría te dicen natural y abajo dice endulzado. Y es re dulce. Por eso depende para quién ese intercambio. Por sí, eso, es difícil.
Para un guiño
la cara que me está poniendo es
difícil. No, pero ahí estoy pensando. Un guiño cotidiano... Para la vida,
sí.
Las frutas.
Claro.
Más que las verduras.
¿Por qué?
Porque la verdura necesitas cocinarla.
No, cae. No, porque no te gusta, claro. Damián Zárate, nutricionista.
Pero no, le iba a preguntar qué eran mejores, si las frutas o las verduras.
No,
las
no
frutas.
Hay una mejor o peor. No,
hay que, no, todas las verduras pero no vas, se cocinan. Vos cocinás la lechuga.
Comprás una banana, tac, tac, la abrís y te la comes. Listo.
Perfecto, ese es un gran snack para que haya acá.
¿Y zapallito verde cómo lo haces? No podés comerlo en la calle.
¿Pero quién va a comer en la misma circunstancia una banana que un zapallito verde? O sea, no es lo mismo.
Pero no, compárame, dame frutas como...
Una zanahoria. Por
no
ejemplo,
la puedes comer como una manzana.
Claro.
No, pero ¿cuál es el problema? ¿La cortás y
se come así de así?
¿La cortás?
Pará, ¿nunca comiste una zanahoria? Pará.
Me encanta porque hay cuatro personas diciéndole cinco conmigo.
¿Vos nunca comiste una zanahoria cruda?
En mi vida.
Pero una ensalada de zanahoria con huevo nunca comiste.
Pero escuchá las frutas. Kiwi, vas caminando, lo comes. Manzana, vas caminando.
Pará. Kiwi tenés que sacarle.
¿Vas a comer con la cáscara?
Con la cáscara,
pero bastante peluda.
Pero vos estoy diciendo frutas.
No comes un zapallito, no comes una zanahoria y te comes el kiwi peludo.
Es el rey de aquí, Juan Carlos. Compras
una sandía y la vas comiendo por la
calle. Es lo que creo. Vos entras a una verdulería, yo te digo, marcame la naranja y agarrás un pelón. Decís, qué rica banana y es el kiwi.
Yo quiero decir, arriba son de la misma familia, pero entiendo que las frutas y las verduras son lo mismo. Pero las frutas son mejores, me parece.
Porque te gustan más. Porque lo que sí tienen son dulces.
Son más eclécticas.
No. Son dulces, entonces uno tiene la tendencia como a aceptarlas más, a que los sabores más agrios, amargos.
Ah, che.
Sara te destaca.
No, no es mortal.
Vas caminando.
La practicidad.
La banana es un gran snack.
Es lo mejor.
Comida rápida.
Destaca la practicidad por sobre...
La elaboración.
Claro, y así vivimos. Pero bueno.
Pero un zucchini, vas, no podés un zucchini en la calle.
Sí, pero puedes comer siempre podría? En la calle.
No, ¿por qué no? Porque uno va en tránsito.
Porque él vive así.
Un huevo podés comerte en la calle.
Pero lo cocinás.
Un huevo duro.
¿Cómo haces?
Pero lo haces en tu casa y te lo llevas.
No, pues yo digo, vas a un lugar y lo compras.
No, pero él está hablando de
como Chavo
su vida.
El 8 que con un alfiler.
Pero.
No hagas eso. No,
claro,
no
te morís.
¿Quién crudo? ¿Cocina en tu casa?
Claramente la mujer.
Mi
compañera, sí.
¿Y tu compañera? ¿Y vos comes? O sea, ¿comen los tres lo mismo?
Sí.
Ajá, o sea que tu hijo hay un montón de cosas que no come.
No, sí, ahora está no queriendo comer verduras.
En realidad el niño de la familia es él.
Yo estoy comiendo verduras ahora.
Alué, el niño de la familia es él.
Estoy comiendo zucchini, zapallito verde.
Bueno, en realidad tenemos asociado que las infancias comen poco, pero va a depender de lo que le den los adultos también. Y si vos a un niño desde las primeras comidas o los primeros, a partir del año de vida incluso, le das más variedad de sabores... O sea, desde los 6 meses también, pero depende
va
de qué estemos hablando. Claro que sí, va a aceptar más cosas, más allá de un periodo esperable de una selectividad.
Hace un tiempo el hijo le decía a Damián, come tomate, y el nene, y Damián, el nene le decía al nene, ni en pedo como eso, cómetelo
no,
vos.
Porque yo le decía, le hacía como la mímica de lo comía, pero no me gusta el tomate, ¿cómo voy a comer tomate?
A ver si te pasa algo.
Está muy bien hecho, dice, aunque sea hacía la mímica, como el hecho de que hay padres que ni siquiera, madres, digo, como que ni siquiera lo consideran, lo incorporan, y bueno, uno va limitando también, y eso va limitando la salud de esa personita también.
Bueno, hoy como los martes está Alue Martins, Dos Cerro, y para cerrar, para llevar a las clases de bachata de Ale Godard, ¿qué
recomendable?
¿Qué recomendable?
Bien, volviendo a lo de las sales, me parece que si voy a elegir una sal, idealmente puede ser la sal común de mesa que está fortificada con sodio y bajar el consumo y agregar condimentos.
Ale, así tenés que ir a bachata.
Un salero.
A bachata. Salero en la mano.
Ponerle sal a la vida.
Guarda una maraca, un salero tenés que llevar a
bachata. En vez de azúcar le pones sal.
Bueno, Alue, te pueden encontrar en Nutriciosa.
Sí.
Y hay videos, reels y todo
mucha
tipo
de información. Tengo un podcast también, pero digo, pensando en esto de este tipo de información que estuvimos charlando hoy, lo pueden encontrar en @nutriciosa en YouTube, TikTok, Instagram y demás.
Y no le lleven a la casa a Alue de Tutucas, pues se las come todas.
Claro.
Verano en Nacional Rock. Verano 2026.